Bueno, pues con esta sintonía entramos en ese espacio de cine del gallinero, como adelantábamos en el sumario, de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Alex.
Aupa, Nayara.
¿Qué tal?
Eguerdion.
Eguerdion.
Pues bastante bien, no tenemos queja. Muy interesante la entrevista con esta chica escritora.
Ay, además, qué guay.
Aficionada al cine de género.
Sí, es verdad.
Que, bueno, mira, te voy a pegar un pequeño adelanto del ranking. Y es que ella, pues cuando ha hablado de cine fantástico y del terror, ha hablado pues del moderno cine de terror y ha mencionado a Julia de Cagné. Y bueno, una de las películas que va a estar en mi ranking es la última película de esta directora francesa, que como sabéis es Crudo y Titán, así que...
Qué guay.
Y nada, bueno, pues hoy va a ser un programa un poco distinto a lo habitual. Voy a hacer primero una crítica de una película que todavía tenemos en cartelera y luego voy a hacer un ranking de lo que en mi opinión han sido las mejores películas que se han estrenado en el 2021.
Genial.
Así que voy a empezar por comentando la película El contador de cartas, que bueno, pues se fue uno de los estrenos que destaqué en el último gallinero. Y bueno, pues se estrenó el día 29 de diciembre, si no me equivoco, y bueno, creo que es de lo más interesante que se ha estrenado en estas últimas semanas, ¿no? Porque lo cierto es que tenía que elegir una película para comentar y para ver. He visto varias películas en estas fechas, pero bueno, que es que casi ninguna veía yo pues con ganas de comentarlas aquí, y por otro lado, bueno, pues hay películas que probablemente estén muy bien, pero que todavía no he visto. O sea, confieso que no he visto la de Spielberg, y la acabaré viendo, pero es que no sé, no entiendo pues lo de esta obsesión que tiene Hollywood, que solo hace remakes, ¿no? Y hacer un remake de una película como West Side Story, que es una película que es una maravilla, que yo tuve la suerte de poder verla en el cine, no soy tan viejo, pero antes de vez en cuando las películas se reestrenaban. Entonces, yo con 16 años o así, me llevó mi madre a ver West Side Story en el Vistarama, una de las pantallas más grandes que había en Bilbao, y me encantó. Y luego el disco estaba en casa era una flipada, ¿no? Entonces, tengo cierto interés en la peli de Spielberg. Hombre, lo que me gusta de lo que ha hecho Spielberg es que, por lo visto, pues los latinos que salen en la película son realmente latinos, pues, pero poco más, joder, porque es que la película es, la de siempre es una maravilla. Pero bueno, que me pierdo con estas cosas, ¿no? Pero el caso es que la industria de Hollywood lo único que hace es buscar un éxito fácil en taquilla, y es que a veces así lo único que hacen es cavar su propia tumba, pero bueno. El caso es que voy a hablar del contador de cartas, una película norteamericana que es obra de un hombre que es una referencia, ¿no? Una figura imprescindible dentro del cine de autor, y es Paul Schrader, ¿no? Que es guionista, y es director, y bueno, pues es bastante más conocido por su papel como guionista, porque bueno, pues de su pluma han salido películas que han resultado fundamentales en la historia del cine moderno, ¿no? De los 70 para adelante, ¿no? Pues que ha trabajado con directores como Sidney Pollack, como Peter Way o como Martin Scorsese, ¿no? Entonces, bueno, pues su guión más famoso es Taxi Driver, que lo hizo para la película de Scorsese, pero bueno, con Scorsese pues ha hecho Toro Salvaje, ha hecho La Última Tentación de Cristo, entre otras películas, ¿no? Es un grandísimo director, o sea, él es el director de Mishima, de Yakuza, de Sidney Pollack, de La Costa de los Mosquitos, de Peter Weir. Uh-huh. Y luego él como director, bueno, pues también ha tenido cosas interesantes. Siempre ha trabajado con sus propios guiones, y entonces, bueno, pues ahí se pueden destacar, pues, Hardcore American Gigolo, que sí es una película que es importante, Mishima, que era, bueno, pues un biopic del escritor japonés muy potente, ¿no? Todo esto en los años 90, ¿no? Y bueno, pues luego ya en la década del 2010, bueno, pues tiene un par de pelis curiosas, que son Posibilidad de Escape y Aflicción, que estaba muy bien. Y bueno, luego ya nos remitimos hasta nuestros días, ¿no? La última película que ha dirigido interesante es justo la anterior a esta, que es una película que se titulaba El Reverendo, que estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que este señor Paul Schrader ya tiene 75 años, y yo creo que a él le da exactamente igual lo que pueda opinar el público o la taquilla, ¿no? O sea, la cuestión de la comercialidad dentro del cine, ¿no? Y lo que hace es contar lo que quiere y como quiere. Entonces, la peli está producida por Martin Scorsese, que bueno, pues es que lógicamente tienen una relación potente desde Taxi Driver, y bueno, aunque Scorsese es toda una figura dentro del cine, dentro de la industria, hace mil cosas, pues Paul Schrader no es tan famoso, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que si no encuentra la producción de alguien conocido, ningún estudio de los convencionales pone dinero para hacer una peli como El Contador de Cartas, de la que quiero hablar, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante... Es una película de estas secas, ¿no? Tiene un protagonista que es un tipo callado, muy para adentro, enigmático, es un hombre torturado y no es un personaje precisamente empático, ¿no? Luego la película lo que tiene es una mirada muy serena, tranquila, es de esto que, pues bueno, pues de ritmo lento, pero que está muy bien, y por otro lado nos cuenta una historia muy dura, aunque no lo parezca por cómo la cuenta, ¿no? Ese cine sin ningún tipo de estridencias, ¿no? Sin ruido, pues es una película que se basa mucho en repeticiones, o sea, el prota es un tipo muy muy rutinario, muy así, y la película funciona así también, ¿no? Entonces, tiene ese ritmo lento, pero yo creo que engancha, ¿no? Engancha pues porque rueda muy bien, porque la cámara, aunque se mueva despacio, se mueve perfectamente, porque la puesta en escena es maravillosa, porque los detalles están muy conseguidos, porque cada detalle es importante en la narración de la película, ¿no? Y está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que no hay relleno, sino que es que todo es mamín, ¿no? Todo es sustancia, tiene pocos personajes, tiene un estilo muy depurado, ¿no? O sea, este director, Paul Schrader, es un tipo obsesivo, meticuloso, pues al igual que los protagonistas de sus películas, ¿no? De sus historias, tanto guiones como, bueno, de todos sus guiones, ¿no? O sea, generalmente nos encontramos con con protagonistas que son tipos que castigados, atormentados, solitarios, que han de atravesar pues un pues cada uno su propio infierno, ¿no? Han pasado 55 años desde que hizo el guión de Taxi Driver, que se estrenó Taxi Driver, y a mí me da la sensación de que es una película, esto del contador de cartas, bueno, que la historia que nos cuenta es bastante parecida, ¿no? O sea, bueno, el Robert De Niro, el personaje de Taxi Driver, bueno, pues era un excombatiente del Vietnam que, bueno, pues que a causa de la guerra estaba como una chota, digamos. Y aquí lo que tenemos es también un exmilitar traumatizado por su pasado, machacado, viviendo un infierno e intentando salir de él, ¿no? Y tanto esta como Taxi Driver son intentos de redención, ¿no? O sea, entonces, el protagonista del contador de cartas es una persona que se hace llamar William Tell y se dedica profesionalmente a jugar, ¿no? O sea, es eso, cuenta cartas y de esa forma se gana la vida, ¿no? Le gusta pasar desapercibido y bueno, lo que hace es vive en una especie de limbo sin sentido, ¿no? Que es son esta especie de no lugares que es eso, ¿no? Es de moteles impersonales al interior de los casinos donde no hay luz exterior, donde es un universo propio, ¿no? O sea, que nunca sabes en qué momento estás, ¿no? Da la sensación de que el tiempo está suspendido, ¿no? Este protagonista lo encarna el actor Oscar Isaac, y bueno, pues es eso, ¿no? Es un tipo atormentado y perseguido por un pasado terrible, ¿no? Es un hombre que se siente culpable, ¿no? Y da la sensación de que está cumpliendo su propia condena hasta que encuentre esa posibilidad de redención, ¿no? Es un antiguo militar, cabo del ejército norteamericano, que fue, bueno, pues que fue torturador en Abu Ghraib, ¿no? Entonces, bueno, pues tras el escándalo famoso de las fotos de Abu Ghraib, este estuvo 8 años en prisión. Y bueno, ahí es casualmente pues donde se metió en toda esta cuestión de las rutinas y contar cartas y todo esto, ¿no? Que bueno, al final es lo que le ha permitido ganarse la vida en el momento actual, ¿no? Entonces, aunque ha salido de prisión, el personaje parece seguir en prisión, ¿no? Porque bueno, es una especie de pena autoimpuesta, ¿no? O sea, él transforma, pues se vive de habitación de motel en habitación de una a otra, ¿no? Entonces las convierte todas en todavía más impersonales, ¿no? Forrándolas con una especie de sábanas grises, o sea, es todo súper gris, súper impersonal, donde su presencia no deja nada, ¿no? Ningún tipo de huella, ¿no? O sea, es una especie de pena autoimpuesta, ¿no? Entonces el pasado va a estar siempre presente, pues a través de pesadillas recurrentes que le llevan a esa realidad de Abu Ghraib, una realidad pesadillesca, ¿no? Entonces, bueno, en lo que es la historia va a conocer a un personaje joven que es un hijo de un torturador también de Abu Ghraib, que se acabó suicidando, ¿no? Entonces este chaval está obsesionado con la venganza, ¿no? Él considera que unos cuantos fueron a la cárcel, pero que los verdaderos culpables no fueron a la cárcel y que son los que tienen que pagar, ¿no? Entonces está obsesionado con un coronel y al que quiere matar, ¿no? Que es la persona que reclutó a todos y que formó a toda esta gente que estuvo torturando ahí en Abu Ghraib, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo que encima ahora le va muy bien, o sea, no ha pasado por la cárcel, era el jefe de todo, era el coronel, y ahora es contratista privado y bueno, y gana mucho dinero, ¿no? Entonces, el personaje de Oscar Isaac lo que va a padrinar a este chaval y va a intentar que se olvide, ¿no?, de esa venganza, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco ese camino de redención, ¿no? Él lo que va a intentar es salvar a una persona del horror, de la violencia, para, bueno, pues para redimirse, ¿no? Sí. Y es un poco, o sea, este Paul Schrader es un tipo de educación calvinista, no vio la primera película hasta que tuvo 18 años, y este sentido religioso cristiano del pecado, de la redención y de la culpa está presente en todas sus películas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta está muy bien filmada, está protagonizada por Oscar Isaac, que está muy bien, ¿no? Es sí. Peli de ritmos lentos, reflexiva, que sugiere más que muestra, ¿no? Y donde se habla de violencia, aunque toda la inmensa mayoría de la violencia se encuentra fuera de campo, ¿no? O deformada por las pesadillas y estas cosas, ¿no? Pero sabemos que ahí está y las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener distintos personajes. El chico joven es Ty Sheridan, que está muy bien. Uh-huh. William Dafoe es el monstruo de la película, es ese coronel ahora convertido en contratista, que la verdad es que no aparece demasiado en la película, pero la verdad es que cuando aparece está formidable. O sea, William Dafoe es un tipo que tiene una presencia física muy poderosa y está muy bien, ¿no? Y luego vamos a tener también un personaje femenino interesante, importante en la película, que es una mujer que se llama La Linda, que lo interpreta una actriz norteamericana que se llama Tiffany Haddish, uh-huh. que está bien, que tiene su juego dentro de la trama, es una reclutadora de jugadores, que bueno, va a tener una relación con William, que en principio William no se relaciona prácticamente con nadie, pero bueno, entra en esta especie de misión redentora, y bueno, está también el perdonarse a sí mismo, ¿no? Dentro de la película es una película, pues eso, ¿no? Sobre la culpa, sobre el sobre el remordimiento y sobre la búsqueda de redención, que además es una película que yo creo que contiene una fuerte crítica a la sociedad capitalista representada por los Estados Unidos. O sea, es una crítica brutal a Estados Unidos, todo ese mundo de los casinos, de ese beneficio como es, de esa realidad friki que contiene, es brutal. Luego, por supuesto, la denuncia de la guerra, de las torturas, de todas estas cosas, está muy bien, ¿no? O sea, es una peli de estas que es una película suave, muy contenida, pero tú sabes que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Yeah. Y bueno, lógicamente, pues hay que esperar hasta que llega la parte final, ¿no? Creo que estamos ante una película muy interesante, es una película buena, a mí me gustó mucho, es una peli que merece la pena, pero es eso, no es... Es densa, es de masticar y de hacer la digestión. pero está muy bien, interesante, qué película.
Guay, qué guay. Pues si te parece nada. Guay, Alex, pasamos al
ranking.
Eso es,
a ver.
El momentazo, me encanta.
Ha sido un ranking que no ha sido fácil, porque claro, ha sido un año muy raro en cuestión de películas, ¿no? Hay otros años que yo me empiezo a hacer las listas de rankings y me salen muchas películas, ¿no? Yo mi criterio es más o menos ir repasando todas las pelis que se han estrenado, y primero hago una prelista, y bueno, pues al final voy sacando, ¿no? Entonces, bueno, el ranking que he hecho no lo voy a comentar en orden de importancia de las películas, sino que lo voy a comentar en el orden en que las películas se han ido estrenando, ¿no? O sea, voy a empezar por las películas que se han estrenado antes y acabaré por las más cercanas. Y luego, bueno, pues ayer cuando estaba preparando este ranking, bueno, pues lo que vi es que hay más directoras mujeres que hombres. Creo que tengo 6 mujeres y 4 hombres. Tengo un par de películas norteamericanas, si no me equivoco, 2 películas francesas, una mexicana y el resto, pues, películas europeas, ¿no? O sea, bueno, pues es un ranking de estos que, bueno, pues que coincidirá con muchos rankings que se hagan en otros sitios, en programas de radio, de tele, en revistas, algunas películas, y que quizás la mayoría, y otras películas me imagino que no estarán en ninguno, ¿no? Que serán mis fricadas o mis obsesiones personales. Entonces, bueno, voy a empezar con una película que creo que se estrenó por febrero, por ahí, que se titula Nuevo Orden, que es una película mexicana dirigida por Michael Franco, que, bueno, pues que es una distopía brutal. Hay un sobre, pues eso, hay una revuelta de las clases más bajas, una revuelta violenta, una revolución, a lo que, bueno, pues luego responde el ejército con un golpe de estado brutal. Y bueno, es una película interesante que está muy bien, es dura y
es durísima
y da que pensar, pero por otro lado es de estas películas que yo creo que es entretenida, además, ¿no? Y bueno, pues eso, fue premio del jurado en el Festival de Venecia. Vale, ahora, segunda película. Segunda película, pues he metido Nomadland, que bueno, que no merece prácticamente la pena hablar de esta película, pues fue la gran triunfadora en los premios Oscars. Hay que destacar que es una película muy independiente, que ha dado a conocer a una mujer que se llama Chloe Zhao, que bueno, pues que era, pues eso, una directora mínima, siempre moviéndose al margen de la industria, aunque bueno, ahora después de esta, de Nomadland, sí ha entrado en la industria, pero bueno, ya está, ¿no? Nomadland, yo creo que fue una gran película, protagonizada por Frances McDormand, una cinta independiente, intimista, y bueno, un interesante análisis sobre los Estados Unidos, sin más, ¿no? Sobre la crueldad de ese sistema económico que al final es el mismo que tenemos aquí, ¿no? O sea, igual en Estados Unidos es más brutal, sin más, y bueno, y la peli, bueno, es un poco un reflejo reflexivo de las consecuencias, bueno, pues de una crisis económica importante. La tercera película que menciono en este ranking que estoy haciendo, yo creo que esta sí que va a ser una película que no va a estar en ninguno, que es una película rumana que se titula La Gomera. Es una película muy curiosa, está ambientada en la isla de La Gomera, y el director es Cristian Piu, que bueno, pues que es es un director de estos, de lo que fue la nueva ola de cine rumano, que es el director de pelis como 12-8 al este de Bucarest o Policía Adjetivo. La peli esta es interesante, es una especie de extraña comedia negra. El título original es de Whistlers, o sea, los silbadores o algo así, porque es muy importante el tema del silbo gomero en la película. Y bueno, es un thriller bastante, bastante curioso, muy modernito, con ritmos curiosos, ¿no? A veces mete caña y otras veces es ritmos lentos, como reflexivos. Es una especie de neo-noir con un sentido del humor muy curioso, ¿no? Una historia muy, muy rocambolesca. Tenemos un policía corrupto que va a estudiar el silbo gomero para poder comunicarse en Rumanía con un tipo que está en la cárcel, que conoce el silbo gomero para hacer planes, para sacarle de la cárcel, conseguir un montón de pasta, pero pues hay policías corruptos, no corruptos, investigación, están los malos, no sé qué, o sea, es cine negro. Divertido y curioso, divertido con un sentido del humor rumano, que hay que tenerlo en cuenta. A mí es una película que me gustó bastante. Siguiente en este ranking, pues yo metí la de Crop of Gold, Bebiendo con Sean McDowan, que bueno, pues McGowan, que bueno, pues la gran película, el gran documental musical dirigido por Julian Temple sobre, pues eso, sobre Seth MacFarlane, el líder y cantante de los Pogues. O sea, yo fue una de las películas que más me gustó del Cinemaldi del 2020, y bueno, que he hablado mucho de esta película. Vale. Y si alguien no la ha visto, yo pues insisto que es una peli que hay que ver, y si te gusta un poco la música de Pogues, con más sentido, pero sí. Bueno, sin más, si estás interesado en la historia moderna, en el panorama musical, en el tema irlandés, en un montón de cosas, está muy bien. O sencillamente te gusta la poesía, la literatura, es un personaje realmente muy muy interesante, y la peli está muy bien. Croc of Wall, bebiendo con Seth MacGowan. Sí. Luego, siguiente película. Está también dirigida por una mujer, y es una joven prometedora. Eso es una película británica que además ha sido una ópera prima, que yo creo que ha sido una brillante primera película. La directora se llama Emerald Ferrell. Uh-huh. Ella se encarga también del guión, y bueno, de hecho se llevó el Oscar a mejor guión original por esta película, ¿no? Está protagonizada por una Carey Mulligan que está realmente formidable. Estamos ante una comedia negra muy potente, sobre un subgénero, ya lo comenté cuando hablamos de esta película, que es el tema de violación y venganza. Pero está tratado de una forma impresionante. Creo que se nota mucho en la forma que tiene de acercarse a esta cuestión, que es una mujer la que está detrás de todo. Es una película que está muy bien, que es fresca, que es desenfadada y que mola, que a mí me gustó mucho, una joven prometedora. Bye. Siguiente película, First Cow. Algo así como bueno, Primera Vaca, si no me equivoco, pero bueno, el título era en inglés. Esta de First Cow es una película independiente de una muy interesante directora también. Es una película norteamericana. Es una mujer de directora y guionista independiente norteamericana, y lo que hace con esta peli es estamos ante un western, ¿no? Una especie de western antropológico, muy interesante, intimista, y perdonarme, es que Kelly Richard, es que se me había ido el nombre de esta mujer y me estaba volviendo loco, y ahora lo acabo de ver, ¿no?
¿Qué le pasará? ¿Estará ahí pensativo?
Es eso, es Kelly Richard, sí. Que bueno, ha hecho varias películas, pero han sido siempre películas muy raras, ¿no? Aquí se pueden ver a través de plataformas televisivas, o se pueden ver por internet. Wendy Lucy, por ejemplo, era una de las más conocidas antes de esta de First Cow, que con First Cow ha dado un poco de campanada, porque si no me equivoco tuvo alguna nominación a los Oscars. Y es eso, ¿no? Es un western, es una película que está ambientada en 1800 y pico, pero bueno, aquí no vamos a tener indios, vamos a tener pocos tiros, aunque también hay tiros, pero no es western en este sentido épico de Hollywood, de John Ford y John Wayne y todos estos. No, es otra cosa, es una historia de amistad, de supervivencia en un oeste salvaje, ¿no? En una sociedad que se está construyendo, ¿no? Y la verdad es que es una película que está muy bien. O sea, insisto, directora Kelly Richards. Una mujer muy muy interesante. Tiene también una peli que se llama La noche se mueve, de Night Moves o así, de unos ecologistas que hacen sabotaje, una empresa de residuos, no sé qué. que está muy bien, muy bien. Siguiente peli en este ranking, también de dirección femenina. En este caso es la película bosnia que se tituló Quo Vadis Aida, que está escrita y dirigida por una directora y guionista ya veterana, tiene un montón de películas, que se llama Jasmila Svanik. Y bueno, pues hablamos de esta película en El Gallinero, y bueno, pues es potente, es brutal, es desgarradora y está muy bien. Habla sobre la matanza de Srebrenica, está todo contado a través de los ojos de una mujer que es traductora para los cascos azules, y es una película que yo creo que es de lo mejorcito sí. del que se estrenó en el 2021, Quo Vadis Aida. A ver, siguiente película, esta bastante menos conocida, seguimos en los países del este, que es Queridos Camaradas, que es una película rusa que está dirigida por un señor que se llama Andrei Komchalovsky, que bueno, es un drama histórico que está basado en hechos reales, que fue una huelga que hubo en una ciudad soviética, en una fábrica importante, en los años 60, ¿no? Fue duramente reprimida, con muertos, con desaparecidos y todo eso. Entonces, la protagonista es una mujer que es miembro del Politburo de la ciudad, que lo que hace es, bueno, pues busca a su hija, pues porque ha desaparecido en los incidentes, ¿no? Entonces, bueno, está rodada en un blanco y negro muy poderoso, por lo que pude saber es muy fiel a lo que pasó realmente, y es una película que está muy, pero que muy bien, queridos camaradas, ya hablamos de ella también en El Gallinero. Y bueno, ya estamos llegando al final del ranking, entonces bueno, pues queda Titán, la peli de Julien Ducournau, que fue Palma de Oro en el Festival de Cannes, que es una película realmente inclasificable, es una película muy impactante, donde hay violencia brutal, habla de relaciones paterno-filiales realmente complejas, cuestión de género, androginia, etcétera, etcétera. Es una peli muy bruta, es una especie de serie B artística, yo diría que digna de David Cronenberg, que a mí realmente me gustó mucho, me encantó. Va a haber mucha gente que va a aborrecer esta película, pero yo creo que es muy interesante. Yo creo que es muy, muy moderna por lo que cuenta, cómo lo cuenta. Y tiene sentido y es muy potente. O sea, es una película de estas que no deja indiferente a nadie, Titán. Yo la reivindico mucho, muchísimo, esta peli. Y bueno, la última película de este ranking, más que nada por cuando se estrenó, es Petite Maman, que es una película también dirigida por otra chica, que es la segunda película de... No, segunda no. De, no, no, no sé qué número tiene, pero es su directora es Celine Sciamma, es la que la peli posterior a Retrato de una Mujer en Llamas. Y bueno, pues esta Petite Maman es una película muy pequeñita, 70 y pico minutos, que es preciosa, que es poética, que es una película que habla sobre la niñez y la maternidad de una forma extraordinaria, mágica, íntima, increíble. Es una de estas pelis que te reconcilian con el cine, pues en mi caso, ¿no? Y bueno, es una peli que yo creo que gustó mucho. Tuvo el premio del público en el Festival de Berlín y en el Festival de Donosti también, y es eso, una película pequeñita, sencilla y mágica, Petite Maman. Y este ha sido mi ranking. Son 10 películas que se han estrenado en salas en el 2021.
Claro, porque he visto que algunas eran de 2020 igual, pero sí, creo que alguna... igual estrenarse tal cual en algunas salas pues en 2021.
Claro, es que es cuando llegan aquí, porque claro. Igual hay alguna que sea del 2019, ¿eh?
Sí, creo que también había alguna de 2019.
De realización, pero yo más o menos me baso en cuándo se han estrenado, claro, o sea, claro. Al final es... ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo nos llegan a nosotros, sin más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un ranking como cualquiera, más o menos particular. Se han quedado películas, muchas películas fuera. Sí. Creo que películas bastante interesantes también, uh-huh. pero bueno, pues no se pueden meter todas, claro. Sin más. Y ya está.
Pero están muy bien los rankings, a mí me gustan mucho.
Sí, pues oye, si hay alguna que se te ha pasado, te animo a verla.
Bye. Sí, en verdad está muy bien esto también para volver a recordar todas las pelis y decir, uy, esta no la he visto, voy a verla.
Probablemente la más rara sea la de La Gomera, ¿eh?
Ah, ya.
De estas pelis que habrá gente que diga, pues está bien, otra gente que diga, ¿pero qué es esto? Pero bueno, a mí me gustó mucho, tanto como para meterla aquí. Y qué sé yo, pues, ¿qué puedo contar más? De estrenos de esta semana, lo cierto es que no he visto mucha cosa que destacar. Uh-huh. Un thriller francés que se llama Madame Collins, si no me equivoco, y una película de creo que es de lucha contra las cárceles en Suecia o en Alemania. La película es alemana, que se llama Pájaros enjaulados. Uh-huh. Porque realmente de lo que han estrenado esta semana, pues han hecho otra de Scream, que a mí Scream pues está muy bien dentro del cine de terror, pero otra vez Scream, pues me da un poco igual. Entonces, bueno, destaco estas dos. Madeleine Collins, francesa, y Pájaros enjaulados, alemana. Genial. Luego, bueno, pues la gente que tenga criaturas pequeñas, pues bueno, tiene películas de animación, que hay un par de ellas que se acaban de estrenar, mm. pero yo en mi caso, como ya soy viejuno y no voy con niños ni niñas al cine, pues eso, estas dos, por destacar dos, ¿eh?
Claro, perfecto.
Sin más.
Pues mi es que, Alex, por este espacio y por todas estas películas que nos has traído en esta edición especial del Gallinero. Y nada, pues lo dejamos aquí. Nos escuchamos la semana que viene.
Eso es, el viernes que viene estamos.
Bye. Venga, un abrazo. Alex. Agur.
Agur.